Nuestro ideal es en primer término dar posada al que no la tiene, recibiéndolo como Cristo en persona, es decir, con cariño. No solo con misericordia, sino con respeto. Es que nosotros trabajamos en estas obras cumpliendo un deber. No estamos haciendo caridad, sino pagando una deuda. Alberto Hurtado, 1946. Hoy entrevistamos a Pía Mundaca, cientista política de la Universidad Católica, quien ingresó el 2008 a la universidad. El mismo año, se inscribió como voluntaria en la Fundación Techo para Chile, trabajando principalmente en las comunas de Peñalolén, Macul y La Florida. A los 22 años, se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo de directora social de la Fundación, trabajando en 12 regiones, 230 comunidades, villas y campamentos. Posteriormente, fue seleccionada para formar parte de la comunidad de Global Shaper Santiago del Fondo Económico Internacional. Trabajó posteriormente en el servicio público, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y realizó un magíster en políticas sociales en Londres. Hoy, nos reunimos con ella para hablar sobre urbanismo, segregación y pobreza. Que partamos un poco por lo más cercano a la red universitaria y partir con cómo te iniciaste en Techo e involucrándote en la labor social desde la universidad.
Sí, como tú decías, bueno, yo no soy de Santiago, me gusta siempre decirlo porque me define mucho, pese a que llevo muchos años viviendo en esta ciudad. Yo llegué a los 17 años a Santiago a vivir cuando entré a la Católica. Y tenía obviamente grandes expectativas de la vida universitaria, las que tiene todo universitario, que entra aparte del campus San Joaquín y eso le mete mucha emoción, pero también de una persona que viene bien de lejos, como para buscar la oportunidad de la vida universitaria. Y cuando empecé la universidad, junto con mis amigas, teníamos ganas como de explotar al máximo esta experiencia, que como los papás en general uno escucha mucho cuando, antes de entrar, pues, como hay mucho sobre lo que va a pasar en la vida universitaria. Y ahí, a mí me gustó mucho mi carrera, pero sentía que yo quería más. Y por esas cosas de la vida, terminé perdida en un paradero, algo que me pasaba mucho el primer año de universidad. Y le pedí ayuda a una niña, como porque yo no sabía si para ir al norte al sur, clásicas esas cosas, cuando no había Google Maps. Y ella era voluntaria del Techo, ella me empezó a contar, nosotros también andábamos buscando algo así. Cuento corto, la semana siguiente estábamos todas... en la casa de ella, ella nos presentó el proyecto y nos sumamos a trabajar a una villa en Peñalolén, justo abajo del Adolfo Ibáñez. Partimos haciendo clases, de ahí coordinamos la villa, y de ahí nos empezamos a involucrar mucho más, y resultó ser el espacio de formación más importante que he tenido. Como para mí fue... Claro, yo después entré a trabajar al Techo, y eso intensificó mucho las cosas. Pero yo siempre digo que el Techo definió o define mucho más quién yo soy que solo lo que yo hice por varios años. Yo me acuerdo que yo tenía clase en San Joaquín, salíamos, justo yo estaba muy metida en la toma de Peñalolén porque ingresaba un proyecto de vivienda que lo tenía el Techo, era un tiempo muy tenso en esa línea, y de salida de clase iba con las dirigentes del Consejo Municipal, en ese momento Claudio Rego era el alcalde, y era un espacio de formación enorme cuando uno tiene 19 años, 20 años, muy a la par con los dirigentes también, y a mí me hacía mucho sentido, además por la formación profesional que yo estaba teniendo. Yo tenía en ese tiempo un ramo que se llamaba Estado y Estatalidad, que lo hacía Juan Pablo Luna, muy bueno, y era al final ir viendo las ausencias del Estado y lo que generaba, y era lo que yo hacía cuando salía de su clase. Y ahí fue un espacio que definió muchas cosas, yo creo, desde los temas que me gustan, pero también mucho de la ética del trabajo, la forma en que uno afronta varios temas, y también las preocupaciones que tiene de cara al país que vivimos.
Y un poco agarrándome lo que dijiste sobre falta del Estado, el tocar el tema de la importancia de la organización vecinal dentro de del contexto precario de estas comunidades un poquito más vulnerables, y un poco en tu experiencia, ¿qué es lo que se puede lograr para poder fomentar esa participancia comunitaria y cómo se puede lograr para que efectivamente sea algo que potencie la comunidad y lleve a que pueda surgir?
Yo creo que la construcción de comunidad es todo. Realmente todo. En todos los desafíos sociales que podamos tener. Nosotros en el techo trabajamos en lugares muy precarios, donde uno entra y dice, ¿a dónde partir? ¿Por dónde agarrarse? ¿Dónde tener una gota de esperanza al final? Y es bien asombroso y maravilloso al mismo tiempo ir dándose cuenta que la gente reunida puede lograr mucho más. Yo tampoco soy una persona que romantiza la pobreza es durísima, como, y yo creo que muchas veces uno comete el error de hacerlo algo muy romántico. Hay dirigentes sociales increíbles y hay dirigentes sociales que no son tan buenos. Pero sí es muy fuerte darse cuenta que cuando no tienes nada material, confiar en el otro es todo. O sea, es enfrentar el funeral cuando no hay cómo pagar el féretro, es enfrentar la enfermedad de tu hijo porque si no confiamos y no organizamos en el bingo, no va a haber cómo hacerlo. Hay menos seguridades materiales, por lo que obligatoriamente las seguridades afectivas cobran mucha más relevancia. Es súper evidente porque en los sectores más populares la gente vive con la puerta abierta a su casa. Y uno comparte mucho más y pasa mucho más en la calle porque no tienes un patio de no sé cuántos metros cuadrados donde tus hijos van a estar encerrados. Y eso sí brinda una oportunidad muy, muy grande. Yo creo que en general es un desafío grande que hoy día nosotros tenemos de cómo aumentamos la confianza en nuestro país, sobre todo con los desconocidos, porque confiar en el amigo que tuviste todavía en el colegio no es una gran tensión. Y también cómo vamos construyendo espacios que fomenten la colaboración, la cooperación, la organización. Al final, el desarrollo de comunidades más sólidas. El desarrollo de comunidades más sólidas le va a generar más felicidad a la gente. Y también nos genera mucha más seguridad. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con vivienda, pero por ejemplo, en el contexto de la violencia que viven muchas mujeres, una comunidad que se conoce, que está preocupada por los que son parte, donde los vecinos saben quién vive, qué pasa, obviamente genera factores de protección para una mujer. Y una cosa es, obviamente, la necesidad de cambios estructurales, otra cosa es la necesidad de tener políticas que protejan, que fomenten el empoderamiento de la mujer. Pero un barrio organizado que se cuide y se protege va a ser una gran protección para una mujer golpeada en su casa. Y te pongo ese ejemplo que es muy, como que me parece muy evidente, pero eso lo podemos desarrollar en muchas áreas.
Algo que siempre he encontrado curioso también en mi experiencia yendo a comunidades es que normalmente las que tienen la batuta en la organización vecinal tiende a ser siempre una mujer. Y eso me creo que también sería interesante tocar cuál crees tú que es un poco el rol de la mujer dentro del contexto de la organización vecinal.
O sea, la organización vecinal se sostiene en base a las mujeres. Ellas son las que lo lideran y lo han liderado siempre. Yo creo que habla mucho del rol del liderazgo y cómo lo ejercen las mujeres. En general, las mujeres están constantemente preocupadas para que las cosas pasen. Como son roles de liderazgo que facilitan procesos en muchos casos. Y en general, si uno escarba, no tanto, bastante poco, en la vida de cada uno, se va a encontrar con distintas mujeres que han permitido que ciertas cosas pasen. Son las presidentas de las juntas de vecinos, son las presidentas del centro de madre, son la presidenta del curso del colegio, como en todos los espacios que requieren ese tipo de trabajo, que requieren coordinación, que requieren preocuparse por los demás, siempre nos vamos a encontrar con mujeres. Y en la organización social y en general, en el trabajo más territorial, claro, y hombre, yo no quiero subestimarlo y hacer un trabajo increíble, pero sin lugar a dudas son absolutamente minoritarios. Porque yo creo que también toca teclas muy importantes para las mujeres. No sé, en el tema habitacional es asegurar que sus hijos tengan un techo, es la preocupación por las otras familias, toca teclas muy sensibles para nosotras. Y eso ha determinado mucho cómo han ido pasando estas cosas. Yo estuve en un proyecto municipal que terminó mal, pero que fue muy bueno hace muy poco tiempo. Y en general, todas las personas que estaban liderando proyectos territoriales eran mujeres. Eran mujeres que en muchos casos estaban animando a que otros confiaran en ellas, pero y también muchas eran por primera vez. Me tocó conocer la primera mujer presidenta de un club deportivo que llevaba 80 años. Y los clubes deportivos en general son espacios bien masculinos y yo hoy día tenía el desafío de cómo asegurar que este club deportivo, que era uno de los más antiguos de Conchalí, fuera un espacio que fuera en búsqueda de niños que estaban solos, que niños que estaban viendo precariedad en su vida de distintas dimensiones, cómo asegurar que el club deportivo fuera el soporte emocional, afectivo que necesitan para pararse ante su vida. Y eso habla del tipo de liderazgo que muchas mujeres ejercen en esa dimensión.
Son 80 años, ella tenía 80 años y llevaba
No, ella era
70.
joven, pero su papá, su abuelo, su tío, todos eran parte de ella, era la primera mujer.
Qué potente. Wow. Y yo creo que también el tema de la comunidad sí, es muy necesario. Es muy difícil también poder tener una comunidad potenciada cuando se vive en un contexto de hacinamiento y segregación. Entonces, ya un poco llevarlo más alejada de nosotros, pero el rol del urbanismo a la hora de poder dar más oportunidades a los miembros de una comunidad, de poder de un ambiente donde puedan desarrollarse y un poco también para poder trabajar en disminuir la desigualdad.
Sí. Nuestro país vive distintos tipos de desigualdades. No podemos hablar de una, la verdad. Tenemos desigualdades de ingresos, pero también tenemos desigualdades relacionales. Bueno, el acceso a la ciudad es un tipo de desigualdad también enorme. Como podemos ir hablando de muchos tipos. Y lo que hemos vivido ahora en esta pandemia, muchos lo han dicho, evidencia aún más la fragilidad que existe en nuestro país, que ha existido siempre, ¿no? No estamos develando como un gran secreto, pero sí lo hace mucho más crudo porque las posibilidades de sobrevivencia frente a una pandemia son disímiles también. Son disímiles porque, claro, lo hablamos cuando recién partió la cuarentena y el primer lunes de cuarentena el metro estaba lleno y quedó la escoba y todos sabíamos que esa clase como es la clase más trabajadora de nuestro país, la que no puede quedarse en su casa porque la cuarentena sigue siendo un privilegio de clase. Y ahí entran muchos factores, varios vinculados a lo que tú señalas. Es muy difícil hacer cuarentena en un lugar donde estamos todos hacinados y compartimos una pieza. Es muy difícil hacer cuarentena y asegurar que no haya contagios cuando tu vecino en verdad vive a 1 metro de tu casa. Es muy difícil hacer cuarentena y enfrentar la vida universitaria cuando no hay acceso a internet, cuando tener un espacio para estudiar está años luz, porque estás intentando escuchar lo que te dice tu profesor por Zoom, pero tienes en verdad encima tu mamá cocinando, tu hermano el chico jugando, como... Y esas son las distintas condiciones con que tú, o sea, como seguramente hay compañeros que estudian todos los días en en esa brecha de condiciones, y que ellos lo logren tiene un valor mucho más grande, no, sin desmerecer a todo lo que lo están logrando, pero muchos al final viven de esa manera. Además de lo más habitacional, claro, las oportunidades en Santiago están desigualmente distribuidas. O sea, los polos de trabajo están en ciertos sectores, entonces al final tenemos personas que tienen que viajar 2 horas para llegar a un trabajo, cuando perfectamente podríamos poner esfuerzos para asegurar que Santiago tuviera oportunidades más homogéneas, donde hubiera trabajo en distintos lugares, donde hubiera oportunidades distintas y no una persona tenga que viajar 2 horas en una micro que siempre va a ser brutal, pero hoy día en un contexto de pandemia es vida o muerte. Y yo creo que cuando uno pone la lógica en vida o muerte, es como ya, como que me cuesta más la discusión porque resulta mucho más evidente. Es como cuando hablamos de desigualdad y acceso a derecho, como... Hablar del sistema de salud me parece ya de las brutalidades más grandes, como saber que algunos pueden vivir mientras que otros van a morir, porque es eso al final, pues. No es si es que yo voy a tener más oportunidades de estudio, no, es vida o muerte, lo tensiona mucho más. Y hoy día nuestro país, pero fundamentalmente Santiago, que es particularmente segregado, está mucho más
Y
tensionado.
ahí el rol de la sociedad civil a la hora de poder construir también una ciudad más inclusiva y una ciudad mejor preparada para las distintas realidades que tiene, ¿cuál es?
A ver, yo soy una persona formada en la sociedad civil, además, pues, y creo absolutamente en el rol que tiene. La sociedad civil en muchos lugares es el único vínculo que tienen muchas familias. La sociedad civil tiene el rol de articular, de relevar temas, de demandar, de incidir, de proponer. Los que tienen un trabajo un poco más como más intelectual, si se puede decir, pero por ejemplo el techo tiene un rol enorme. Yo he visto hoy día de lejos, pero cómo están desplegados en muchos campamentos donde el Estado no llega, donde ha sido inexistente por mucho tiempo, donde hoy día está articulando distintos actores para asegurar que muchas familias puedan comer. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el techo, y el techo construía en esa época hartos proyectos de vivienda, en más de un par de seminarios me interpelaban diciendo que nosotros queríamos competir contra el Estado, que esto era una responsabilidad del Estado, que por qué lo queríamos hacer. Y yo entendía el ataque, pero tenía que decir como nuestra ingenuidad no es tan grande. El techo es una gran fundación y me generaba mucha alegría que la valoraran de esa manera, pero pretender reemplazar el Estado en ningún sentido. Lo que sí creemos, y yo creo, en una sociedad civil organizada que no va a estar viendo cómo las cosas pasen y esperando que sucedan quizás. Obviamente el techo no va a generar, no va a aumentar el ingreso familiar de Chile, pero me parece de alto sentido ético que esté poniendo todos sus esfuerzos en asegurar que las familias de campamento puedan enfrentar en algo un poco mejor esto y que no estén solas, como es un principio de solidaridad básico de nuestra sociedad, finalmente.
Encuentro curioso eso de la, como que muestra realmente el nivel de abandono en las comunidades, que techo pasa a ser el representante del Estado. Pero ya llegando a eso, entonces, siento que muchas veces, bueno, a nosotros también nos ha tocado vivirlo cuando vamos a esas comunidades, pero ver este abandono patente del Estado y también nos lleva a pensar, a ver, pero ¿qué podría hacerse? O sea, un poco, ¿cuál crees tú que deberían ser las prioridades a la hora de empezar a pensar en como en planificación urbana dentro de un contexto vulnerable? ¿Qué crees que se debería trabajar para poder efectivamente
sí,
ayudar a la comunidad?
Lo del abandono notable, Juan Pablo Luna, que ahora da muchas entrevistas, muchas columnas, y lo recomiendo absolutamente, que acá con la Escuela de Gobierno de la Católica, viene diciendo hace muchos años que en muchos sectores populares el representante del Estado tiene dos caras. En ningún sentido quiero poner estas dos caras, por favor, al mismo nivel, pero una son los narcos y la otra es la iglesia evangélica. Esas son las instituciones que median el poder territorial, finalmente, y lo que generan provisión de servicios, representatividad y todo lo que debería generar la institucionalidad estatal, y es dramático. Es dramático que eso pase, porque habla también de un Estado ausente, pero también de una clase política que no ha generado representatividad ni cercanía en los sectores que más lo necesitan. Hablando de los sectores más vulnerables, las condiciones de habitabilidad son cruciales. Es muy difícil entrar a la discusión como de una ciudad justa cuando hay gente que sigue viviendo muy mal. Es algo que yo creo que como país hemos ido progresando, pero que queda mucho por delante. Y cuando hablamos de ciudad, hablamos de muchos temas. O sea, ciudad puede ser todo, pero también ahí entra, es que es hacinamiento, es condiciones de habitabilidad, es calidad de esparcimiento también, como es acceso a bienes públicos de manera más justa al final. Yo recientemente hablaba del tema de la salud, que yo creo que es un bien público muy deficitario en Chile, como no logra ser un espacio donde nos reunamos todos finalmente. Pero también lo es el acceso a infraestructura pública de calidad. Es muy distinto el acceso a infraestructura pública en las distintas comunas de nuestra región, y no las voy a enumerar porque sabemos perfecto cuáles son y cómo están distribuidas. Pero esas cosas determinan mucho el tipo de oportunidad y el desarrollo de nuestra vida. Es el área verde, la plaza del barrio. Las plazas de los sectores populares no se deberían llamar plazas. Son los peladeros de muchos diseñados como a lo que hay, y eso obvio que afecta en el desarrollo de una familia, en la alegría de un niño, en la apropiación de su barrio, en la seguridad que te genera el salir de tu casa y poder compartir con otros, porque no te genera seguridad. Como, imagínate lo difícil que es para las mujeres caminar por sectores que son absolutamente oscuros. Es un tema de ciudad enorme también, y que los sectores más vulnerables es mucho más latente. Entonces, en todas esas ausencias hay otros que se los toman. Como en todo espacio público no tomado de buena manera, no es que nadie se lo va a tomar. Y claro, ahí empiezan a haber muchos otros fenómenos. La comercialización de drogas, alcoholismo, es delincuencia, inseguridad. Esos espacios se los toman ellos porque por el otro lado hay déficit.
Y esto a la hora después de intentar hacer sacar a estos narcos y poder un poco volver a introducir la labor del Estado. ¿Acá realmente crees tú que un poco el rol de la sociedad civil debe empezar a meterse más fuertemente? ¿O crees que el Estado tiene que completamente cambiar su modo de operar en estas comunidades y empezar a meterse con mucha fuerza?
No, yo creo que son tareas súper complementarias. Yo tengo obviamente un tema con el Estado porque aparte tengo una formación de cientista política, entonces ahí hay mucho, aparte creo que hoy día, como el momento que estamos viviendo, hay mucho que necesitamos como discutir sobre el tipo de Estado, pero eso no entra a eliminar en ningún sentido el rol de la sociedad civil y el rol personal que cada uno de nosotros juega. Los narcos se toman a los niños. No porque a los niños de sectores populares les caigan mejor los narcos que a otros niños, sino porque no hay nadie más, sino porque el narco te provee de algo que te hace sentir único finalmente, como y es lo que todos necesitamos. Yo también lo necesitaba cuando era chica, pero tenía a mis papás que estaban ahí muy presentes y tenía acceso a cosas que hacían todo lo demás necesario. Yo conocí mucho, por ejemplo, trabajos de colonias de verano. Trabajos de infraestructura, como de ir, bueno, el techo también lo hacíamos, como de ir a construir parques, de construir vínculos, eso también era muy importante. Yo le decía mucho en el techo, como estaba muy subestimado el ir al campamento a tomar té, y yo creo que efectivamente tomar té no es una política pública, pero no me importa. Construir vínculos es muy relevante. Y para mucha gente que vive en soledad y siente que la precariedad de su vida no le importa a nadie, puede ser mucho más de lo que nosotros creemos. Como, no te estoy diciendo con esto como eliminemos todo lo que queremos hacer y solo salgamos a tomar té, pero hay mucho como del afecto y el cariño y el puente construido que no podemos dejar de olvidar. Y eso obviamente tiene que ir acompañado de muchas labores, pero ahí tenemos una tarea muy grande, como de salir a encontrarnos, de conversar, de entender qué es lo que pasa. Y por eso también cuando fue el estallido el 18 de octubre, yo siento que la sociedad civil entendía un poco mejor lo que estaba pasando, porque los números no te permiten entender tanto, como cuando haces el análisis numérico, decís, puta, el país ha ido para arriba. Pero hay muchas subjetividades de la vida de los sectores más abandonados que no los vas a entender nunca si no has estado ahí. Y que sean dolores subjetivos no los hacen menos dolores. Y por eso también el desafío de la sociedad civil sigue siendo estar en esos lugares apuntando lo que está mal, relevando ese tipo de demandas, ayudando a que otros se organicen, poniendo medios constantes. Y en eso uno es mucho más rápido que el Estado, es más ágil, puede articular a muchos más actores, como. Por eso yo te digo que esto no es una competencia. El Estado tiene una tarea enorme y esperamos que la haga bien. Nosotros también tenemos una tarea enorme y tenemos que meterle ganas a eso.
Y también a ver, yo creo que al hablar también sobre el voluntariado más permanente, o sea, el involucrarse efectivamente con la sociedad y o sea, con una comunidad en particular distinta a la una, también está el problema de la construcción de nuestras ciudades. O sea, yo pienso en Santiago, donde, no sé, pues, pienso entre San Joaquín a mi casa, es como hora y media. Y al final también tienes un problema de que si quieres empezar a involucrarte más en la comunidad, es muy difícil porque te queda muy lejos nomás. Y si yo a lo que es todo al revés, tienes de ir a los polos de trabajo. Entonces, también no sé, la responsabilidad de tener una organización de la ciudad responsable de forma también de poder evitar esta. O sea, al final es como una segregación un poco accidental que no puedes no hacerla porque estás un poco obligado y. O sea, y yo lo veo, a ver, en la realidad universitaria uno lo ve, no sé, pues en la actividad más lúdica, o sea, cuando uno sale con los amigos. Al final también, tenemos compañeros que viven a 2 horas de distancia y es súper difícil poder organizar algo y después ya pensando en organización vecinal, en no dejar gente atrás. Y, a ver, yo creo que para mucha gente el diagnóstico del 18 de octubre, por lo menos para mí también, era una falta de empatía. Sentíamos que entre Chile como que se hablaba mucho de los dos Chiles y creo que es una figura que tiene mucho sentido, de que había una persona viviendo en una realidad completamente distinta a la otra y no podían, no sé si imaginarse la otra o lícitamente había una completa falta de entendimiento de por qué ellos podrían estar mal si todos estamos bien. Entonces, el rol de la ciudad a la hora de construirse y ser capaz de integrar, en ser capaz de poder dar más empatía, de ser capaz de permitir que uno se vaya metiendo en las demás comunidades. ¿Cómo se...?
Tu punto es muy bueno, porque es Chile y acotándolo acá a Santiago, es una ciudad tan desigual y profundamente segregada que las élites no se encuentran nunca con nadie más que no sea la élite. Y eso es un problema. Es un problema para todos los temas que queramos afrontar, porque como tú muy bien dices, no tienen input de nada más. Y no estoy haciendo un juicio como si son malas o buenas personas, pero así pasa. Nadie que sea parte de la élite hoy día, de distintos tipos de élite, se reúne o interactúa en algún espacio de su vida que no sea la élite. Podríamos hacer un recorrido, pero no quiero ya hacerlo más burda de lo, como podríamos analizar el colegio, la clínica donde se atiende. ¿Cachai? Como la línea es clara. Y con eso no te estoy diciendo que la invitación es a que vayan a educarse a la escuela de 2 horas de su casa, pero también habla de un tipo de ciudad, de un tipo de sistema que tenemos que fomenta ese tipo de segregación, que le da valor finalmente a esa segregación. Tú me decís, claro, yo tengo que recorrer 1 hora y media en mi casa a San Joaquín, el caso de San Joaquín aparte es particular, pero no ha sido tan azaroso que eso pase, no ha sido tan azaroso que vivamos tan separados al final. Ha sido una decisión donde le hemos ido dando valor a constantemente relacionarnos con los parecidos. Eso tiene un valor, y tiene un valor tan grande que estamos dispuestos a pagar más por eso, como tiene un valor que si es que la sensación de que mi barrio se está haciendo más, se está llenando y yo quiero vivir más lejos de todo, y al final eso lo podéis vincular como... A mí me resulta aparte muy atractivo analizarlo porque yo, como no soy de Santiago, fui aprendiendo los primeros años de universidad con relativa facilidad cómo el colegio determinaba la universidad, el colegio determinaba incluso la casa de veraneo y la opción política. O sea, si yo te decía color político, te podría decir un par de barrios de veraneo. Y es eso como lo que nos va dañando profundamente al final. No quiero juiciar a nadie en particular porque todos estamos involucrados en eso y es lo que hemos vivido y lo que hemos mantenido finalmente. Pero eso es una tarea muy profunda. Y por eso yo me metí mucho en los temas migratorios y valoro profundamente de la apuesta de los migrantes como atreverse a no ser nadie, lanzarse a una apuesta por sobrevivir y mejorar la calidad de vida de tu familia, llegar a un país donde no hay militancias sociales, como... A nosotros no nos pasa eso. En general la gente te encasilla más o menos en un lugar y eso te da redes, te da una lectura, la gente piensa algo de ti. Acá no hay nada y hay que construirlo todo de cero. Algo que te aseguro que ni a ti ni a mí nos ha pasado. Porque vivimos en un espacio que no lo requiere también. Y yo creo que hay una oportunidad para cuestionarse mucho. Cuestionarse el deseo y el desafío que es vincularse con distintos constantemente. Y con esto no quiero decir cómo salir a recorrer el mundo. Yo he tenido el privilegio de viajar un montón. Vengo llegando a estudiar un máster afuera, he estado en muchos lugares por distintos motivos y en todos siempre conocí un par de chilenos que habían recorrido todo el mundo, pero era como siempre, como si no hubiesen salido nunca su grupo de amigos. Porque también siempre querés mantenerte con el espacio conocido y quizás es más difícil lo otro, pero yo creo que ahí tenemos una tarea gigante. En la medida que no nos incomodemos, va a ser muy difícil que pensemos soluciones distintas.
Que hablamos con Benito sobre el tema del voluntariado y un poco el peligro de que se caiga en un asistencialismo. Y acá, bueno, había una cita al padre Hurtado que hablaba sobre cómo lo que nosotros trabajamos en estas obras es cumpliendo un deber. O sea, no estamos haciendo caridad, sino pagando una deuda. Y eso también encontré súper potente a la hora de involucrarse en una comunidad. Y por un lado, sí, darse cuenta que esto es algo justo. O sea, el que tiene la oportunidad, o sea, por estar estudiando en la universidad y todo, o sea, este deber de poder efectivamente salir e intentar apoyar a los demás competidores. Pero por el otro lado también, no caer en este asistencialismo y poder verlo efectivamente como un tema de iguales y bueno, relacionarse uno a
Sí,
uno.
ese punto es muy interesante. Además, es con lo que est yo estuve con Benito hace una semana en un seminario, como te decía, y fue justamente sobre esto. Yo creo absolutamente el principio de solidaridad para la construcción de la sociedad. Creo que es algo que tenemos que empujar mucho más, de hecho. Creo que culturalmente hemos asociado en general solidaridad con generosidad, como yo tengo buena voluntad finalmente, yo tengo buena voluntad y ayudo a otros. Yo que estoy en una mejor situación, quiero ayudar a que otros estén bien y voy a ser generoso. Creo que la generosidad está muy bien, ¿no? Pero creo que la solidaridad es muchísimo más. Yo creo que la solidaridad es una exigencia humana al final. Todos los individuos somos seres sociales y como parte de una sociedad. La realización mía va a estar determinada por la realización de cada uno, en la medida que nos vaya bien a todos. Porque al final, vivir, que es una frase que no es mía, pero vivir es convivir. Y en la medida que abracemos mucho más eso, la forma en la que los otros viven cobra infinito más sentido. Porque mi vida está mediada y desarrollada por lo que le va pasando a otras personas, no solo lo que me pasa a mí. Y si nosotros entendemos la solidaridad desde esa manera, deja de ser un acto puntual de generosidad, como yo fui en este invierno que hay que hacerlo y es importante, y, caché como, pero no es algo que vamos a marcar en el calendario, porque como tú muy bien señalas, la solidaridad termina siendo un imperativo ético. Es una obligación moral. No es algo puntual, sino que termina siendo una opción de vida. Una opción de vida que es una forma de comprender la humanidad al final, la forma en la que nos relacionamos con los otros. Y yo creo que si es que nosotros nos aproximamos más a esa segunda manera de la solidaridad, no termina siendo otra cosa que yo creo que eso también lo dice el padre Hurtado, que una síntesis entre el amor y la justicia. Cuando yo trabajaba en el techo y nos tocaba salir a hablar a distintos lugares, siempre había como, o conocía gente, me decían, ah, qué amoroso, trabaja en el techo. Y nos convertíamos como en los niños amorosos. Y es mucho más que eso. Y por eso yo también te decía que mis años en el techo definen mucho más quién yo soy que lo que hago. Yo creo que hay algo ahí como de una identidad, de una forma de vivir, de una obligación, pero no esa obligación que te reprime el alma, y una forma de comprender nuestra sociedad. Yo creo que ahí la tarea es realmente enorme, si nosotros queremos vivir con principios de solidaridad real. Y me encantaría que así fuera.
Y habiendo estado en los dos lados de la parrilla, o sea, desde el mundo del gobierno, trabajando ahí en el Departamento de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, con
Yo en el
migración.
Departamento de Extranjería y Migración, sí, que es mi Ministerio del Interior.
Entonces, desde el Estado y por el otro lado, en la sociedad civil, en todos tus años de techo. ¿Cómo comparas el impacto? Porque siento que, por un lado, el mundo civil me imagino que está mucho más cargado con lo que decías tú de solidaridad y bueno, amor, mientras que el mundo estatal al final, al ser ya más tu trabajo, cambia, me imagino, el enfoque. O sea, un poco así, nos podrías comparar como el aporte al final que ves desde cada mundo y la diferencia.
La sociedad civil que yo viví, que es el techo, y en general con la que he estado relacionada, que es como la sociedad civil de los temas más de vulnerabilidad, porque muchas otros temas asociados. Claro, había mucho gratuidad en el voluntariado, pero piensa que yo trabajé en el techo, y cuando yo trabajé en el techo, habían 150 otros profesionales que también trabajaban y tenían un sueldo y enfrentaban su vida con eso. Lo monetario no puede quitar el compromiso por el proyecto al final. Y claro, la sociedad civil tiene lo bueno que es rápida, es ágil, tiene la libertad de articularse libremente. Y eso es muy atractivo porque en tu trabajo, o sea, pasa algo y podemos convocar, podemos mover, tomamos una decisión. La cancha en esa línea es muy grande y por eso también la sociedad civil en muchos casos puede llegar mucho más rápido que el Estado, porque el Estado tiene que pasar un proceso enorme, enorme, enorme. Pero siendo justa con el Estado, que tiene cosas buenas y malas como todo en la vida, yo creo que el Estado también, el Estado yo creo que ha sido como estereotipado como el funcionario público que no tiene alma. Y yo creo que hay de eso, pero es mucho también de lo otro. Hay gente que está en el Estado metiéndole todo el compromiso porque las cosas sean distintas y con la dificultad que por lo que tú estás trabajando está mucho más lejos. Y yo creo que es una dificultad que al menos a mí en el techo me alimentaba el alma. Como si nosotros llevábamos meses trabajando sin parar, tú estabas ahí viendo el impacto que tenía tu trabajo, como esa retribución afectiva que yo necesito absolutamente y que en el Estado es muy difícil porque estáis diseñando algo que esperáis que alguna vez simplemente viene, pero está años luz tuyo. Y eso lo hace obviamente más árido, pero yo creo que son roles distintos. Creo que ambos tienen debilidades. Y en defensa del Estado, yo conocí gente que era realmente muy buena. Y que con todas esas tensiones que no tiene la sociedad civil, estaban intentando meterle. Pero obviamente está la complejidad, el Estado, aparte, hay factores políticos, hay varios otros factores que tensionan la ecuación. Pero si alguien que escucha quiere trabajar en el Estado, me parece una gran apuesta. Como, yo creo que son todos espacios de tremendo desarrollo, donde uno puede aportar mucho, con muchos desafíos. Y yo creo que en ambos hay que tomar precauciones. Como la precaución que yo tuve cuando llegué al Estado era como, uno no puede llegar a salvar el Estado. Como esa pretensión, como yo muy bien formado en una gran universidad, joven y comprometido, voy a decirles a ustedes lo que no han hecho en 100 años, no es real. Porque hay gente que entiende también por qué han pasado ciertas cosas, que no quiere decir que uno no le meta energía, que las cosas sean distintas, pero yo creo que uno no puede meter a todos en el mismo saco.
Wow, no, muy muy buena comparación en verdad. Y bueno, ya un poco para ir cerrando. Yo creo que el gran tema que están todos también es todo se siente muy grande. O sea, un poco como lo decía ahí del Estado, que también es. Recién proyectos para años luz, o en el voluntariado muchas veces pasa que, o por lo menos a mí me pasa, que uno está con una comunidad y se siente como algo muy, muy chico, como que en verdad al final no vas a poder sacarlos de la pobreza por esto, o ellos no van a poder al final, no sé, pues, van a seguir metidos en el mismo ambiente. Entonces, ¿cómo podemos aportar como universitarios a estos cambios? O sea, dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, dentro de poder generar un ambiente mucho más ameno y un poquito más ideal para que puedan surgir los miembros de una comunidad.
Yo creo que uno, claro, siempre quiere salvar el mundo y cuando se da cuenta que uno no lo va a poder salvar, es frustrante porque dice, puta, lo que estoy haciendo en verdad es muy chico. Y yo creo que ese es un pecado mortal, realmente mortal. Primero, voy a decir algo que no es tan soñador, pero si lograste entrar a estudiar Derecho en la Católica, que es un tremendo privilegio. Tu primer compromiso tiene que ser hacer esta cuestión bien. Como yo creo que la mediocridad nos ha dañado mucho y yo creo que parte de la excelencia tiene que ser el reconocimiento como de lo importante que es poner lo mejor de uno. Nuestro país va a necesitar abogados buenos, con conciencia de lo que está pasando. Como yo creo que cuando uno está en la universidad desvalora eso y yo creo que es súper importante. Porque muchos soñarían con tener el puesto que tuviste y no lo van a tener. Y el mínimo, mínimo, mínimo es hacerlo bien, porque aparte no requiere tanto esfuerzo, como de verdad. No requiere tanto esfuerzo las condiciones en las que estamos. No quiero decir que quizá alguien me dice, puta, llevo un año estudiando sin parar. Sí, obvio que sí, es un gran esfuerzo, pero creo que eso es como paso pequeño y necesario. Lo segundo, creo que necesitamos poner a los universitarios de la Católica en el mayor contacto con los desafíos de nuestro país. Porque muchas veces las salas de clases no muestran esos desafíos. Y así como te digo que es súper importante educarse bien, eso no quiere decir que toda la educación bien esté adentro de la sala de clase. Y aquí viene como mi clarificación del primer punto. Hay que hacerse todas las preguntas posibles. Yo en general participo de muchas cosas como universitario y muchas veces me preocupa como que tenemos miedo a pensar distinto, como atrevernos a cuestionarnos al máximo, a desafiarnos, y eso está vinculado también a lo que hablamos anteriormente. Cuando estamos todo el rato entre los mismos, eso nunca va a pasar. Una buena formación profesional va a requerir que salgan a los lugares más incómodos de su profesión. Y donde estén las preguntas más complejas al final. Y las preguntas más complejas no están en el examen de grado que preparan un año. Hay mucho que la sociedad necesita que ustedes se pregunten al final. Y eso requiere esfuerzos como los que hacen en los trabajos que ustedes organizan, como los esfuerzos que hacen los voluntarios del techo, como porque eso le mete preguntas a nuestra formación nueva, que a veces los profesores no las hacen. Hay profesores que sí, pero hay otros que no tienen idea. Y nunca han estado, y no se lo van a preguntar, y el país sí se las está preguntando. Entonces, si tenemos profesionales que en su formación tampoco, pues esta va a ser una cadena de fracasos. Y yo creo que hay ahí mucho que hacer en conseguir una formación de excelencia lo más integral posible. Y eso es sacrificio también, pues, porque es menos tiempo para ti, es menos ir a clase y ser libre, ¿caché? Como, pero tiene retribuciones enormes. Como, yo fui muy feliz siendo voluntaria del techo. Mis grandes amigos vienen de muchos de esos espacios. Yo no fui voluntaria del techo para sacrificarme, ni ser heroína, ni para hacer un camino santificado. Y en general ninguna de las decisiones que he tomado en mi vida ha sido por eso. Yo creo que sí, uno tiene que tener una sana incomodidad en la vida. Como que siempre creo que la vida tiene que tener como una pequeña piedrita en el zapato, como algo que te incomode un poco, porque si no es muy aburrido. Pero en general creo que las decisiones más profundas le llevan buenas cuotas de felicidad también, porque al final uno se despliega en esos espacios. Y eso es una invitación para los universitarios, a incomodarse al máximo, pero buscando también como... Yo recuerdo la universidad, que tenía unos compañeros, que está todo como que la pelea por un país distinto le llevaba un nivel de amargura enorme. Yo no creo eso. Y en eso creo que el valor de la alegría subestimado, que ha dicho mucho el padre Hurtado, me parece crucial. Pero ahí hay mucho que hacer, mucho, mucho, mucho. Ojalá estén desafiando al máximo su formación universitaria. Y eso no va a pasar tanto en la sala de clase. Va a pasar saliendo a todo lo desconocido que pueda. Incluso construir relaciones humanas con gente distinta.
Y dentro del contexto actual en que estamos, ¿cómo crees que se puede aportar? O sea, dentro de estar todos encerrados y...
Sí, pues. O sea, es que bueno, la pandemia le mete un factor enorme. Pero yo creo que estas iniciativas son muy buenas. Como hoy día lo de la pandemia nos hace hacernos preguntas que también no nos habíamos hecho, temas que no conocíamos, nos estamos relacionando de nuevas formas. Es un tiempo para aprovechar en esa línea, es un tiempo para pensar cómo podemos seguir desarrollándonos distintos. Yo creo que todos nos estamos preguntando cómo va a continuar esto. Y ahí yo no tengo una respuesta. Yo creo que todos eso sí estamos como ratificando nuestras propias convicciones, que es el riesgo. Nuestras ideas preconcebidas antes de esta pandemia, pero durante esta pandemia también hay mucho que replantearse y atreverse a replanteárselo desde lo más profundo. Quizás van a haber puras ratificaciones, pero cuestionárselo va a ser un gran ejercicio intelectual, pero también afectivo.
Porque o sea, creo que lo complejo de hablar mucho de comunidad y ciudad y todo eso es que al final, cuando vemos que de la noche a la mañana puede cambiar todo y pasar de que la comunidad se transforme en, no sé,
con una reunión por Zoom.
Sí. Al final, sí, el cómo poder trabajar después ya, si ni siquiera puedes ver a tus vecinos, cómo vas a poder entonces ver a tu comunidad.
Yo igual creo que, no quiero extender esto, pero nuestro país tiene un desafío de cohesión social enorme, como nadie confía en nadie, lo que pone muy difícil construir un proyecto de país. Pero hoy día la gente comienza a extrañar como la relación con los otros al final. Como la gente que lleva mucho tiempo encerrada extraña ver a su familia, pero también extraña caminar en la calle y encontrarse con gente. Y eso también abre una ventana de oportunidad, de esperanza, como de que hemos quedado aislados y lo que estamos extrañando quizás será algo que no valoramos y que el día de mañana vamos a tener que empujar con mucha más fuerza. ¿Cómo esto nos hace evidente lo importante que es convivir constantemente con otras personas? Y es ir al parque y que tu hijo juegue y ver que al lado tuyo hay alguien, que quizás te dice, ¿para qué lata que esta plaza esté con más gente? Pero hoy día quieres estar con gente. Y eso es una necesidad que antes era menos consciente en una sociedad hiperindividualista donde ojalá todo pase dentro de tu casa y sin nadie más, pues. Así que yo no sería tan negativa con ese tema.
Esperemos que esto nos ayude a revalorizar la sociedad, pues.
Sí, yo soy de la esperanza y entusiasta. Bueno, yo siempre soy de la entusiasta, pero yo creo que esto nos cala muy hondo y espero que todos estemos reflexionando lo suficiente, discutiendo, pensando. Muchas veces hay que tomar cierta distancia de lo que está pasando y esto nos obliga a tomar distancias físicas y también como en la quietud de la vida, pues si uno nunca está tan quieto como ahora, para después volver con más fuerza y con más energía y con nuevas ideas y meterle mucho más para que todo lo que ha quedado en evidencia en este tiempo no nos vuelva a pasar la cuenta. Sería un fracaso que en 20 años más nos diéramos cuenta que no avanzamos nada y que si enfrentamos otra pandemia, los más pobres siguen hacinados, con que nos vamos a dar cuenta que el nivel de informalidad del trabajo hace que muchos hoy día estén pasando hambre porque no pueden salir a vender lo que vendían en la calle. Eso es lo que insisto constantemente como con la invitación a los estudiantes de la Católica, como hay preguntas que no vimos, que no vamos a ver si no nos desafiamos lo suficiente.
Muchísimas gracias, Pia. Te pasaste.
Gracias a ti, muchas gracias.
Si quieres involucrarte en la labor de los Trabajos San Alberto, envíanos un mensaje en Instagram, en @trabajosanalberto. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.